López, que está en línea para hablar con nosotros, es el vicepresidente del ENACOM, porque Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se reunió precisamente con el titular del ENACOM, Claudio Ambrosini, y también con su vicepresidente Gustavo López. ¿Los motivos? Los va a explicar Gustavo López. ¿Cómo te va? Con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, la verdad, que saludarlos a ambos, un placer siempre. Y la verdad que fue una reunión importante por un tema importante. Por si los oyentes no saben, porque no tienen por qué saberlo, la producción de cine en la Argentina, la producción de teatro independiente, la producción de música independiente, la comunicación comunitaria, las bibliotecas populares, además del financiamiento del Estado, tienen un financiamiento específico, que es lo que se llama impuestos de asignación específica. Esto es, alguien paga un impuesto, nosotros lo llamamos gravamen, y ese dinero va directo para la producción. No es un invento argentino, desde hace 50 años todos los países de Europa lo tienen Canadá, lo tienen todos los países de América Latina. ¿Por qué? Porque la producción audiovisual básicamente está tan concentrada en los Estados Unidos que produce el 85% de lo que se ve en el mundo.
Gustavo, te interrumpo acá porque la semana pasada nos ocupamos de ese tema, lo pudimos hablar con Tristán Bauer a propósito de la movilización que hubo y la represión del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y él nos contó que estaba muy avanzado y que estaban trabajando con el diputado Carro a propósito de la ley, porque lo que hay es una suerte de fecha de vencimiento.
Vence a fin de año.
Claro.
Vence a fin de año con una trampa. En el 2017 había que prorrogar un montón de impuestos de asignación específica y estos no tenían fecha de vencimiento. Entonces los metieron en la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año, unos que no vencían. Por eso vencen el 31 de diciembre de este año. Mira, Massa se comprometió personalmente, está al tanto del tema, no es que no está, estaba al tanto del tema. Y como vence a fin de año, lo que nosotros le dijimos es que necesitamos que para tranquilidad de todos se apruebe en la primera sesión que se pueda en la Cámara de Diputados. Él asumió el compromiso, armó un equipo de trabajo. A ver, con Carro, yo fui firmante del proyecto de Carro el año pasado cuando fui diputado reemplazando a Gabriela Cerruti, pero necesitábamos que el presidente de la Cámara se haga cargo él personalmente del trámite, así que bueno, el compromiso de antes de ayer fue: yo me hago cargo, como presidente de la Cámara voy a llevar esto adelante y obviamente vamos a tratar de que salga con la mayor cantidad de votos, por la mayor cantidad de bloques posibles, para que esto se pueda, a ver, no solo para que esto se pueda aprobar, sino que se apruebe muy rápido, porque tiene que ver con la identidad de un pueblo. Digo, no es solamente producir, sino que son 300.000 puestos de trabajo, sino que tiene que ver con la identidad de la construcción de un colectivo que es una nación. Por eso todos los países del mundo tienen esta ley. Digo, como se denosta tanto hoy en qué se gasta la plata, mira, nadie de sus impuestos la pone, porque lo pagan los canales de televisión, lo pagan los canales de cable. Digo, es un impuesto que existe hace 50 años y que tiene una asignación específica y se va a seguir cobrando, pero no va a ir a la asignación específica. Por eso la reunión fue tan importante, porque bueno, el presidente de la Cámara Iniciadora, porque como es un impuesto tiene que arrancar por esa Cámara, el que dice: yo me hago cargo de esto, vamos para adelante. Así que como todos los fondos los recauda el ENACOM, después se distribuyen en los distintos lugares. Bueno, nuestra preocupación también es, bueno, dejamos de producir cine, teatro o música, si no nos apuramos.
Gustavo, durante la pandemia fue un momento terrible para los sectores que trabajan en la cultura.
Sí.
¿Cómo se puede prevenir que ante, no sé, sabemos que todavía la pandemia no se resolvió en forma definitiva y podría haber una reactivación de los contagios en algún momento, pues es un fenómeno mundial? ¿Cómo esta vez se encararía en la eventualidad de una nueva situación donde haya que interrumpir espectáculos? ¿Cómo se protegería? ¿Qué red se pudo pensar para que no vaya a suceder lo que pasó en 2020 especialmente, ¿no?
Bueno, nosotros estamos trabajando otras ideas que mucho no quiero adelantar y que tienen que ver con grabar otro tipo de emisiones que no estaban contempladas en las leyes porque cuando se hicieron las leyes no existían. Bueno, hablo directamente de las plataformas, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, que esto permitiría generar más fondos y esto permitiría a su vez no solo tener mayor dinero para las producciones, sino también, bueno, quizás generar un fondo para estas eventualidades. Uh-huh. Porque si bien todos los sectores fueron castigados y la cultura recibió el mismo subsidio quizás que recibieron otros sectores, los otros sectores fueron esenciales en algún caso, pudieron seguir trabajando. Y yo creo que el de la cultura, si no fue el más afectado, fue uno de los más afectados, lamentablemente.
Gustavo, una pregunta, te saco de este tema, pero te hago una pregunta que tiene que ver con la discusión entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo. Digo, ¿cuál es tu mirada? Teniendo en cuenta además que es una Corte Suprema que viene obstruyendo la tarea del Poder Ejecutivo. Recuerdo solamente una ley, que tiene que ver con los servicios universales de telefonía, de internet.
Sí, sí. La tienen parada hace un año.
Bueno, la Corte, sí. Por eso digo, ¿cuál es tu mirada sobre esta Corte y este, algunos mira, dicen golpe institucional y otros dicen conflicto de poderes?
Mira, a ver, es un conflicto de poderes muy grave, ¿sí? Muy grave, porque es un mensaje a la política diciendo, señores, ustedes no gobiernan más, gobernamos nosotros. ¿Por qué digo esto? Mira, el poder supremo de una nación no es ni el presidente ni la corte, es lo que llamamos el poder constituyente, que se forma cada 20 o 30 años, en realidad, o 50, que es cuando se reforma la Constitución. Cuando en 1994 se reforma la Constitución y se crea el Consejo de la Magistratura, la propia Constitución, en la cláusula 13ª transitoria, dice... Primero, la Constitución, en el artículo 114, dice es el Congreso el que va a determinar la composición, ¿sí? No lo hace la Constituyente, dice es el Congreso. Y segundo, en la cláusula transitoria le da al Congreso un año para dictar la ley. Y el Congreso se tomó 3, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque la propia Constitución decía es el Congreso. Entonces, cuando de manera absolutamente irregular, quien controla la constitucionalidad de las leyes, después de 16 años, declara una ley inconstitucional, reflota una ley derogada hace 16 años y le da 120 días al Congreso, violando toda lógica y poniéndose incluso por encima del poder constituyente, la pregunta que uno se hace es, ¿quién es la Corte para decirle a otro poder del Estado de la misma jerarquía que tiene que hacer algo en este tiempo, en tal plazo? Bueno. Digamos, entonces, ese es un atropello al poder legislativo. Y lo que están haciendo es legislando ellos. Obviamente que representan intereses, porque digo, después está el otro trasfondo. Digo, no es que son chicos inocentes. Digo, uno no puede leer el texto de la resolución sin el contexto. El contexto es de pelearse con los otros dos poderes del Estado, de marcarles la cancha a los otros dos poderes del Estado. Y me parece que el problema es político, el problema no es jurídico, y la solución tiene que ser política, y tiene que partir de la política. Bueno. Digo, acá hay que sancionar una nueva ley. Ahora, el Poder Judicial no le puede decir al Congreso lo que tiene que hacer y en el plazo que lo tiene que hacer. Bueno, esto es lo que generó un conflicto de poderes y un conflicto institucional muy grande.
Bueno, vamos a ver esa resolución política, cómo surge, cómo se va gestando. Gustavo, muchísimas gracias.
A ustedes, Un abrazo grande.
Gracias.
Abrazo.
Gustavo López, vicepresidente del ENACOM.